Marcador con Pablo Parra.
Vamos a hablar también un poquito del Barcelona. Es verdad que jugó la semana pasada en Champions, pero es cierto que se está hablando mucho de las elecciones, de lo que puede llegar, de lo que no puede llegar, y del Barcelona y del mercado. Hoy ha dicho Toni Freixa que el Barça puede fichar a Haaland y a Mbappé. A mí me parece muy complicado, por lo que voy a saludar a uno de los hombres que mejor conoce el mercado internacional y que hace unos días en el partidazo de COPE y Radio Marca hacía pública y visible un momento en el cual el Barça pudo fichar a Kylian Mbappé. Hablamos de Junior Minguella. Hola, Junior, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Lo recordamos para que la gente se ponga en contexto. El Barça pudo fichar a Mbappé y en el club lo rechazaron porque poco menos que no sabían quién era, ¿no?
Más o menos. Evidentemente sí que sabían quién era, pero no lo tenían tan bien considerado o primaron otras características de otros futbolistas antes que las suyas.
¿Tú has vuelto a hablar con las personas que no quisieron fichar a Mbappé?
Bueno, sí que en alguna ocasión lo comenté con el presidente de entonces y lo hemos comentado varias veces con el exdirectivo que estuvo apretando para que se hiciera realidad, y evidentemente fue una decepción, ¿no? Y tengo que decir que el presidente de entonces, Bartomeu, no sé si me engañó o no, lo dudo, pero me dijo: oye, me parece acertadísimo, pero los servicios técnicos no lo ven y yo no quiero saltarme la decisión de los técnicos, que en teoría saben más de fútbol que yo. Entonces, no se pudo hacer entonces.
¿En cuánto se cifraba aquella operación, Junior, si se puede saber?
Sí, iba en torno a los 130 más 25 en variables.
Vamos, un precio que firmarían todos los equipos para fichar a Mbappé del PSG, ¿no?
Sí, ahora creo que todo el mundo lo tiene muy claro. Es más, te diría que el Madrid en aquel entonces también lo hubiera tenido claro, pero no contaba con la predisposición del jugador.
O sea que el Madrid lo tuvo claro, pero no contaba con la predisposición de Mbappé a jugar en el Real Madrid.
En aquel entonces es así, correcto, porque recordar que allí existía Cristiano, Benzema y Bale y no tenía ese espacio garantizado para explotar y para seguir creciendo.
Yo tengo entendido, Junior, y esto es lo que yo manejaba, que aquello fue que, claro, el Madrid no podía dar salida a Bale y que un poco el entorno de Mbappé, si no se iba a Bale, y en el Real Madrid, si no se iba a Bale, no cuadraba esa operación. Es un poco
correcto.
Así, ¿no?
Sí, correcto.
Vale, cuando has escuchado hoy a Freixa, tú que conoces muy bien el mercado y que sabes lo que hay ahora mismo en el Barcelona, porque también conoces muy bien la Casa Blaugrana, cuando has escuchado que hablaban de que se puede fichar a Mbappé y a Haaland, ¿qué se te ha pasado a ti por la cabeza?
Bueno, se me ha pasado por la cabeza que es correcto, que está bien, ¿por qué no? El tema es, uno, convencer... primero, desde el punto de vista deportivo y de proyecto, a ambos jugadores, y después estudiar la viabilidad económica de la misma. Los dos a la vez creo que es difícil, es muy complicado, pero una tras la otra no veo por qué no.
O sea, pero tú económicamente lo ves viable, o sea, tú como si fueran representados tuyos, ¿los intentarías llevar allí al Barça?
Yo, si fuera el agente de Mbappé, trataría desesperadamente de llevarlo al Barça y propondría una solución económica viable.
¿Cómo es una solución económica viable?
Bueno, hoy en día, si te vas a los mercados económicos americanos, pues hay diversas fórmulas en las que puedes ingresar dinero... desde fórmulas de patrocinio, de partnership, hay varias maneras de poder conseguir la financiación. El tema es llegar a un buen acuerdo para que la explotación de ese acuerdo no redunde en las arcas del club. Quiere decir que sea un condicional y no sea una obligación. No sé si me he explicado con claridad,
sí,
pero básicamente lo que vengo a decir es que hay que evitar la fórmula de préstamo, que aún así en un último caso también existiría.
Que sea una especie de financiación con perspectivas a ganar más dinero.
Exactamente.
Vale, yo al menos lo entendí, espero que los oyentes también. Sería una fórmula para intentar que haya una empresa que invierta X y que a través de derechos de merchandising, publicidad y
Sí,
demás,
a
luego
ver,
pueda tener una retribución.
no voy a descubrir ninguna fórmula, pero creo que Florentino lo hizo muy bien cuando fichó a Beckham, ¿no? Y se quedó parte de los derechos de imagen del jugador y eso le supuso una cantidad de ingresos notables. Creo que con Cristiano también ha ido más o menos por ahí.
¿Cómo ha sido trabajar con el Barça, hacer operaciones con el Barça Junior en estos últimos años?
Ha sido una montaña rusa porque primero que no ha habido una estabilidad deportiva desde la dirección de la misma, ¿no? Creo que el Barça ha cambiado de director deportivo como 5 veces en los últimos 5 o 6 años, ¿no? Entonces, al final no hay una idea clara de hacia dónde tiene que tirar el proyecto deportivo. Entonces, esto hace que se complique a la hora de decidir qué tipo de jugador interesa para el club, ¿no? Pep Segura, por ejemplo, apostaba por jugadores más físicos, menos técnicos. No sé, a Ramón Planas le gustan jugadores con más calidad, más notables, con una proyección que sean más jóvenes, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que Leo ha sido tan extraordinario que al final la planificación deportiva ha pasado a un segundo plano o ha tenido menos importancia.
Ahora mismo en el Barça está la disyuntiva, y tú lo sabes, de si Messi se va a quedar, si Messi no se va a quedar. Bueno, es un poco la pregunta, no sé si decir que se hacen los culés, porque no sé si la verdad se la hacen, pero sí por lo menos saber si se va a quedar o no para poder hacer una planificación deportiva. Con el salario que cobra Messi, que son 90 millones, yo creo, brutos, más o menos, 90, 95, algo así, no llega al 100, pero más o menos. ¿Cuántos jugadores crees tú ahora mismo buenos y positivos para el Barça podrían llegar a engrosar la nómina del equipo blaugrana, Junior?
A ver, vayamos por partes. Creo que la continuidad, es que claro, estamos haciendo, o sea, me haces una pregunta en función o dando a entender que Leo va a continuar, ¿no? Entonces, entendemos que si continúa, tiene un salario muy grande y qué jugadores podemos traer y que sean rentables con toda la carga salarial que tenemos ahora mismo. Entiendo que la pregunta es así, ¿no? Bueno, evidentemente, si es ese el escenario, todo se complica bastante más, ¿no? Pero no quiere decir que sea imposible, porque también hay que saber explicar a ciertos jugadores pues que el proyecto pasa por otros y que quizás lo más conveniente es que busquen una salida o otros clubes donde puedan continuar jugando y progresando. Esto es el primer punto. Segundo punto, yo creo que Leo se quedará o no en función del futuro proyecto deportivo y del mercado. O sea, yo creo que todos los candidatos tienen claro que le van a rebajar el sueldo. Entonces, falta ver si le rebajan el sueldo hasta el punto que las ofertas que él tiene sobre la mesa son bastante superiores o no, y si le compensa esa diferencia económica para irse o quedarse, ¿no? Entonces, claro, todo lo que podamos decir ahora son especulaciones. Lo que sí está claro es que si se queda, se va a quedar rebajando sus condiciones salariales, precisamente para poder hacer frente a una renovación del proyecto deportivo.
Y me quedan dos cuestiones, Junior. La primera, me gustaría preguntarte cuál es la situación más un poco rocambolesca o extraña que has vivido con el Barça en estos últimos años. No sé si la de Malcolm, aquella operación, no sé un poco lo que más recuerdas tú que se pueda contar.
Os lo cuento porque yo soy bastante directo, a veces me caliento demasiado y cometo errores, pero no tengo ningún problema. La más rocambolesca fue la de Umtiti. Yo fui con mi padre a las oficinas, tuvimos una reunión con el director deportivo entonces, con Robert, en el cual le hablamos de Umtiti. Yo por aquel entonces conocía muy bien al Lyon porque tenía a Sergi Darder jugando allí. Y le comentábamos cuando estaban desesperados buscando centrales que creíamos que aquella era la mejor opción, ¿no? En aquel momento habíamos hablado tanto con el Lyon como con el jugador. Parece que se congeló porque tenían otras prioridades. Y en un momento dado me llama Darder y me dice: Oye, que me ha llamado Robert para pedirme el teléfono del jugador y tal. Bueno, al final, pues Robert fue directamente al jugador a través de su hermano y tal. Y bueno, y acabaron trayendo a Umtiti. Pero bueno, fue una situación que normalmente no sucede en el fútbol y menos a un nivel de Barça o ya no de Barça, ¿no? O sea, nosotros, o mi padre en concreto, siempre ha dado prioridad al Barcelona y ha llevado los mejores jugadores que ha podido al club. Entonces, pues bueno, yo esta es un poco la que recuerdo más rocambolesca.
Y la última, ¿cómo ha vivido o cómo habéis vivido en la familia Minguella la adscripción o la ligadura de tu padre a una candidatura, Junior? Que me imagino que no habrá sido fácil, ¿no? Después de todo lo...
No, para nada. Mira, te voy a ser muy sincero. Lo primero que le dije a mi padre fue, oye, no te líes. Y lo segundo que le dije fue, habla con Jan. La gente tiene una mal concepción, se piensan que los Minguella y Laporta nos odiamos, ¿no? Y la realidad es que no es así. Yo a Jan lo aprecio muchísimo y creo que él también nos tiene una gran estima. Y bueno, lo que pensé fue, me estás metiendo en un lío, porque, por ejemplo, a Toni Freixa también lo conozco muy bien, a Víctor Font menos, pero sí a mucha gente de su entorno, y yo profesionalmente no me puedo ver decantado hacia un lado. Es evidente que si mi padre va en una candidatura, pues yo le tengo que dar todo mi apoyo, ¿no? Pero bueno, fue un poco un compromiso y una embolatada, entre comillas, pero que entiendo perfectamente a mi padre, que lo ha hecho todo en el mundo del fútbol, desde entrenador, agente, candidato a las elecciones, y que quería ayudar desinteresadamente al club y a una candidatura en la que él creía firmemente. Luego, la situación del COVID ha hecho que fuera muy complicado conseguir las firmas y no pudieron pasar, pero bueno, todo mi apoyo hacia él.
Pues Junior, que gracias por atender la llamada de Radio Marca, que disfrutamos mucho escuchándote y que te emplazo en el futuro a hablar, porque la verdad que de mercado, de fútbol y de Barça creo que pocos pueden entender más que la familia Minguella. Un abrazo muy grande y muchísimas gracias.
Cuando queráis, un abrazo a vosotros.